Está en línea el doctor Ricardo Ruttimann, que es médico pediatra, infectólogo. Vamos a hablar, por supuesto, con él del momento que está viviendo la Argentina. A lo mejor es una generalización porque hay que verlo por sectores, pero bueno, por supuesto que el coronavirus lejos está de haber pasado por aquí y de ser recuerdo. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda.
Buen día, Dani, mucho gusto. Gracias por tu llamado y el contacto.
Sí, gracias por atendernos. Bueno, la gente a lo mejor mira asombrada que estén subiendo tanto los casos, por lo menos los que se testean y dan positivo, siendo que venimos de 3 semanas en las que teóricamente el aislamiento, la cuarentena se habían reforzado. ¿Cómo se puede analizar eso?
Bueno, yo creo que tiene una lectura por el lado de que sí se había generado algún tipo de recomendación para que la gente circulara menos, pero eso no tuvo el cumplimiento que se esperaba, si se quiere, comparado al cumplimiento que hubo allá por marzo o abril, ¿no? Evidentemente eso está mostrando de alguna forma la sensación que tiene la comunidad de que de alguna forma que creen que, o el pensamiento es de que necesita algún tipo de flexibilización la sociedad. Entonces, la cuarentena no puede ser una cuarentena eterna, ¿sí? Y ahí entonces es lo que tenemos que apelar un poco más a la recomendación o a la responsabilidad individual, de un cuidado más individual y social. O sea, ahora la responsabilidad está en manos nuestras, de la sociedad, y ya no tanto desde digamos, una directiva de salud pública, ¿no?
Recién, doctor, hablábamos con alguien en Israel sobre este mismo tema. Allí hay un rebrote muy fuerte. Tienen muchos más casos ahora que cuando el coronavirus comenzaba y llegaba desde China y desde Europa. Y me quedó la sensación de que, como inevitablemente mucha gente debe contagiarse para que esto empiece a bajar, aquellos que hicieron cuarentenas más estrictas al principio tienen más casos, digamos, tardíos. Y aquellos que no fueron tan enérgicos al principio y tuvieron muchos casos, parece ser que después la curva cayó más rápidamente. ¿Hay algo de eso? ¿Se puede pensar en esa situación en la que inevitablemente, como la gente tiene que contagiarse para que el virus vaya cediendo, quienes lo hicieron mejor al principio lo van a sufrir un poco más después?
Yo creo que es difícil comparar, sobre todo entre hemisferios diferentes, momentos también desde el punto de vista de la temporada, el clima, aspectos que tienen que ver con las estructuras sociales, las ciudades. Es muy difícil comparar. Yo creo que también hay que tener en cuenta de que, siendo una infección respiratoria, uno tiende a pensar de que haya más casos en momentos o en lugares donde el clima sea un poco más húmedo y más frío. Por ahí esto no se lleva y no tiene mucho que ver con lo que pasa en Florida, de repente, que están en el medio del verano, pero algún tema que tenga que ver con el clima y las condiciones de la sociedad en el momento y en cómo está estructurada la sociedad, todavía no terminamos de entender de este virus. Así que a mí me parece que es un poco difícil comparar en ese sentido.
Incluso, a lo mejor el hecho de que al abrir las cuarentenas, quienes más se han movido sean más jóvenes, porque la gente mayor tiene más temor, por supuesto, y tiene que tener más recaudos, y por ahí siguió más aislada, hay a lo mejor más casos, pero menos casos graves.
Sí, por supuesto, si el contagiado, la persona contagiada es una persona joven, allí la infección es muy leve y no tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de la carga de enfermedad o de las complicaciones. Lo que hay que pensar también es en el hecho de que ya conocemos cuáles son los lugares a los cuales uno tiene que tratar de evitar totalmente, ¿no? Que son las reuniones, sobre todo las reuniones en espacios cerrados, con gran cantidad de gente, y gente que tenga la condición de repente de levantar la voz o hablar en voz alta. Eso hace de que la transmisión del virus sea mucho más alta, o de repente gente que esté cantando en un espacio cerrado. Todo esa es, estamos hablando, por ejemplo, de bares, discotecas, estadios. sobre todo en lugares cerrados. Todos esos núcleos que, por supuesto, no están habilitados prácticamente en ninguna parte del mundo, hace de alguna forma de que no existan los grandes centros de infección que sí veíamos en Europa y por ahí en lo que pasó en Londres y en Nueva York allá por el mes de febrero y marzo, ¿no? Eso seguramente está haciendo de que el virus circule un poquito menos y no haya gran cantidad de carga de infección en estos núcleos urbanos, ¿no? A mí me parece que esa es el aprendizaje más importante que tenemos hoy.
Sí, de alguna manera, doctor, tengo la sensación de que tanto los que no sabemos, los que somos ciudadanos comunes, como aquellos que se dedican, como usted, a la medicina y en este caso a la infectología, todos trabajamos con el diario del lunes, ¿no? O sea, en un virus nuevo casi todos podemos evaluar si se hizo bien o si se hizo mal, pero después, porque me imagino que aún hoy que se sabe mucho más del COVID-19, todavía queda mucho por saber y cada día aparece un síntoma nuevo o una situación nueva o una idea nueva. Y claro, es más fácil criticar lo que se hizo hace 3 meses cuando nadie sabía demasiado.
Definitivamente, y eso permitió también de alguna forma preparar y hoy por hoy, lo que también, no solamente preparar desde el punto de vista de la estructura sanitaria en la atención, sino también en los indicadores que nos permiten ya hoy sí dar algún tipo de predicción para lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Indicadores como, por ejemplo, el riesgo de contagio, el famoso R, uh-huh. Que, bueno, eso de alguna forma nos permite ser un poco más o menos estrictos en relación a las actividades que podamos hacer, ¿no?
La última tiene que ver con la vacuna, doctor. Muchos están pendientes de eso. Hay muchísimos laboratorios y países detrás de la búsqueda de una vacuna. ¿Qué tan cerca en el tiempo se puede estar, teniendo en cuenta que el procedimiento para poder fabricar y difundir por el mundo una vacuna seguramente está batiendo todos los récords? O sea, vacunas anteriores deben haber llevado mucho más tiempo.
Sí, eso es un muy buen concepto, Daniel. Yo creo que ahí, si nos hubiesen preguntado allá por el mes de marzo, abril, estábamos... La predicción era mucho más adelante de la que tenemos hoy. O sea, lo mismo que comentábamos antes en relación a las medidas y al control. La vacuna, yo creo que podemos tener novedades importantes para fin de año, ¿no? O sea, y eso, si me preguntás de nuevo, y como te decía, me lo hubieses preguntado en marzo o en abril, yo no hubiese sido tan optimista. Pero en la medida de que se siga viendo de que hay varios candidatos, porque ahí hay varias líneas, digamos, dentro de los candidatos. O sea, no es que solamente un grupo de vacunas de unas características, sino que 2 o 3 características diferentes dentro de las vacunas, o sea, caminos diferentes a recorrer, están mostrando más o menos lo mismo. Y eso también es una buena noticia, porque no solamente vamos a tener una vacuna, sino probablemente tengamos más de una, que es lo que vamos a necesitar. Así que yo creo que seguramente 1 o 2 vamos a tener antes de fin de año. Eso será disponible en el mundo. Veremos también cómo puede Argentina acceder a eso. Cosa que también soy optimista en ese sentido, porque el continente en general está trabajando para eso y creo que es mucho mejor trabajar juntos con varias, sobre todo con instituciones supranacionales, más que un país individual como para tener acceso a la vacuna.
O sea que podríamos pensar, de alguna manera haciendo futurismo, pero se puede pensar en que para la época que normalmente aquí en Argentina se produce la vacunación contra la gripe, abril, mayo, a lo mejor podríamos tener agregada a la gripe común ya alguna para coronavirus.
Sí, yo creo que me parece que es una muy buena información esa. Yo creo que se puede ser optimista y pensar en eso, sin duda. Estoy de acuerdo con ese concepto.
¿Sí? Doctor Rutimán, gracias por su tiempo.
No, muchas gracias por su contacto y nuevamente a sus órdenes.
Muchísimas gracias. El doctor es infectólogo, por supuesto, que recurrimos a los que saben. Después sacamos cuentas, hacemos conjeturas, pero en este caso Ricardo Rutimán es pediatra e infectólogo.